seguimos en la tertulia de este viernes 4 de marzo. Venimos a nuestro país ahora. Esta semana los combustibles aumentaron 9,7% en promedio a raíz del incremento que el precio del petróleo viene teniendo a nivel internacional. No es la primera suba de este año, ya vamos en un 17% de aumento en total. Ante esta situación, el diputado nacionalista Pablo Abdala presentó un proyecto de ley que establece la desmonopolización de ANCAP, habilitando la libre importación de combustible.
La situación del precio del petróleo en el mercado internacional para nuestro país se vuelve a esta altura prácticamente insostenible. Si bien hay un componente político en la cotización del crudo, como todos sabemos por la situación que se vive en Libia y en general en Medio Oriente, bueno, es notorio que las perspectivas no son de que esto vaya a aliviarse de manera significativa. Y además, en el Uruguay tenemos problemas estructurales que hoy tal vez queden disimulados porque el petróleo está alto, pero que también pesa en la situación de sobreprecios que tenemos en lo que respecta fundamentalmente al gasoil y también a la gasolina. Por eso es que tenemos que reabrir la discusión en cuanto a lo que tiene que ver con el diseño de nuestro modelo monopólico, que es el que tenemos hoy, teniendo en cuenta un dato que yo quiero incorporar al análisis, y es que la paridad de importación en lo que refiere al gasoil, de acuerdo a las cifras de la OCEA, determina que hoy, por ejemplo, el gasoil puesto en boca de surtidor, importado de la región, cargándole todos los costos, inclusive el IMEX y todos los demás costos de importación y de distribución, estaría en 25 pesos al consumidor. Y de acuerdo al último ajuste de ANCAP, el gasoil en Uruguay lo estamos pagando a 32.
Carlos, tú querías empezar hablando de este tema.
Sí, en realidad ya empezamos a hablar, cuando hablábamos de Gorbachev y lo que pasaba en la Unión Soviética, ¿a quién nos estamos refiriendo? A este hombre, a Pablo Abdala, que es el Gorbachev uruguayo. Los precios administrativos no sirven, son siempre precios inflados, y así pagamos nosotros los servicios de los entes por arriba de lo que corresponde. Para algunos, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de UTES es extraordinario porque la ley dice de manera expresa que la electricidad se puede producir y vender libremente y UTE impide eso, aplica un privilegio como es el monopolio sin ley habilitante y tiene trancada la cosa y la tarifa de UTE es de las más caras del continente. Mm. Lo mismo le pasa a UTE, cuando suben los precios del internacionales tiene que subir, pero tiene que subir del precio subido que ya tiene. Porque hay un testigo indiscutible. Si el combustible cuesta aquí 32 y lo trae cualquiera y lo puede vender a 25, estamos pagando 7 pesos de más. Quiero saber por qué.
Juan, ¿tú tienes la respuesta?
Bien, yo creo que el tema del monopolio es un tema complejo, lo he analizado muchas veces. Pero vamos a empezar por el primero de los monopolios. El primer monopolio es un monopolio del petróleo, el de la OPEP. ¿Por qué sube el petróleo en este momento? Sube porque a la OPEP se le ocurre, porque es un monopolio, porque Libia es un productor ínfimo de petróleo y además Arabia Saudita dijo que puede compensar perfectamente la producción de Libia, de modo que el precio del petróleo sube porque se le antoja a la OPEP porque es un monopolio. De modo que si vamos a hablar de los monopolios, empecemos por destruir el monopolio de la OPEP. Ahora vamos al monopolio del Uruguay. Creo que una de las cosas que siempre se olvida cuando se dice los monopolios no sirven es que hay un problema de escala. Es decir, hay una cosa, es un país de 3 millones de habitantes, que es un barrio de Nueva York o de San Pablo, y otra cosa es un país grande. Entonces, no se puede aplicar las mismas reglas de libre comercio y de libre competencia a un país pequeño que a un país enorme donde puede haber varias competencias. ¿Qué es lo que sucede cuando en un país pequeño se eliminan los monopolios que creó los gobiernos vallistas de José Valle Ordóñez, ¿no? Lo que ocurre es que en ese mercado chico vienen los grandes peces. Entonces empiezan a vender el gasoil a 25 pesos. Entonces con eso liquidan la producción de gasoil o de ANCAP o eventualmente funden ANCAP, obligan a cerrar ANCAP. Y luego que la cerraron, estamos en manos de la OPEP y van a cobrar el precio que se les ocurra. Es decir, la razón por la cual existe un monopolio en un país chico es que para protegernos de los enormes productores petroleros que están afuera. Eso pasa, por ejemplo, quiero ilustrarlo en este asunto. Maggi habló recién de la electricidad. La electricidad es cara. ¿Pero por qué es cara? Porque todo el Uruguay está electrificado. Es decir, la electricidad es cara en Montevideo porque llega a Tranqueras, porque llega a Tarariras, porque llega a los pueblitos. Entonces, esa es la razón por la cual se paga un precio social. Es decir, la distribución en Montevideo podría bajar mucho porque es muy barata distribuir la electricidad en una ciudad grande. Pero cuando hay que llevarla a un pueblito de 20 habitantes, entonces tiene otro precio. Entonces, eso es lo que hace que el monopolio sea necesario, para que se pague un precio social y no para que me bajen el precio a mí en Montevideo, donde la distribución es barata. Y eso pasa con el teléfono, pasa con el agua y pasa también con el combustible.
Este tema se picó. A ver, Carlos, Juan.
Si nosotros pudiéramos zafar del monopolio de OPEP, tú tendrías razón. Pero no podemos zafar del monopolio de OPEP.
Entonces vamos a
así que todos van a pagar el petróleo, lo que los árabes puestos de acuerdo fijen, o los países que tienen el petróleo. Esa es una regla que va por un lado. Ahora, yo no entiendo por qué, si los monopolistas internacionales venden a 25, nosotros tenemos que comprarlo a 32. Eso no es lógico. Si no hubiera un intermediario que lo encarece, costaría por lo menos 25. Eso tiene porque que los que venden petróleo no es solo la OPEP. Petróleo venden muchas compañías en competencia. Tú le aplicás al régimen internacional un régimen monopólico. Sí, monopólico hasta que ese petróleo se distribuye entre muchas compañías grandes y esas compañías compiten entre sí. Nosotros tendríamos 25 pesos, que fuera 25 pesos, que es el precio internacional.
Yo creo que el problema, yo no soy ingeniero de petróleo, pero creo que el problema tiene que ver con que al refinar el crudo se producen cantidades desparejas de nafta y de gasoil. Y entonces eso es inexorable, eso es una ley física, es una ley industrial. Entonces lo que sucede es que hay países en donde les sobra el gasoil porque no lo consumen y entonces por eso pueden vender el gasoil barato. En cambio, en el Uruguay, que hace las cosas de otra manera y que pretende ser autosuficiente y no depender de los vaivenes de los monopolios, entonces las cosas les son de otra manera. Y ha intentado, eso es lo que ha hecho que ha subido el precio del gasoil que estaba subvencionado en este
bueno,
país.
Ahora que la discusión empezó entre Carlos y Juan, y por lo visto con posiciones muy distintas, sería bueno que se incorporaran las otras voces. Alberto, dale.
Las empresas públicas, no solo ANCAP, UTE, Antel, tienen monopolios determinados, que son criticados. Yo no soy partidario de los monopolios, pero en este tema yo creo, de mi punto de vista, que una cosa es el monopolio y otra cosa la política de precios. Yo creo que hay que derogar el monopolio que tiene ANCAP, que desde la importación hasta que se pone la nafta en el automóvil, todos los procesos son de ANCAP. Y por lo tanto, el precio que fija ANCAP es el precio que ellos toman y el precio de su desarrollo interno. En cambio, si se le liberara la importación de combustibles y llegara al precio que fuera, pues tú sabes que hoy en día ya la OPEP no tiene tanto monopolio. Pues si tú miras hoy, el precio del Mar del Norte, el precio del barril Brent está en $120, pero el precio de Texas está en $98. Hay diferencias muy importantes entre los precios de referencia del mundo del norte y del sur. Por tanto, se ha quebrado ese monopolio del proveedor internacional. Entonces, los países como los nuestros, independientemente del tamaño, que somos tomadores de precios. Yo, ANCAP, yo Estado, que quiero siempre al Estado frente a cualquier otro, miren que lo prefiero. Pero yo digo, yo pongo un precio máximo. Yo mi petróleo, el que yo refino a ANCAP, vale tanto. Pero si llega al Uruguay un petróleo más bajo del precio tope, pues bienvenido. Yo tengo que liberar. Y termino con esto. Emiliano, me llamaba la atención unas declaraciones muy interesantes del ministro de Ganadería, Tabaré Aguirre, que creo que es un hombre muy inteligente y conoce mucho, y le preguntaron, pero caramba, ¿cómo sube la carne? Acá hay una inflación en el Uruguay porque los alimentos crecen en el mundo y nosotros, que somos grandes productores de alimentos, resulta que los alimentos son cada vez más caros. Y él dijo, bueno, una de dos. Si los abaratamos en el Uruguay, de alguna manera fijamos un tema de precios, salimos del éxito comercial en el mundo de los productos uruguayos, como la carne. Acaba de, en este momento, haberse demostrado que las importaciones del primer trimestre, de bimestre, crecieron un 38% y la carne lidera eso.
Las exportaciones.
Las exportaciones. Entonces yo hago esta reflexión. Sí, tiene razón el ministro Aguirre, hay que, no hay que tocar el precio de la carne, hay que encontrar otras soluciones. Pero si yo no toco el precio y compito en el mundo con lo que yo exporto, yo tengo que tomar los beneficios cuando importo. Porque si mi carne crece, porque crece el valor del petróleo, eso es lo que tenemos que ver. Por tanto, mirá, Juan, no es un tema de monopolio, es un tema de precios.
No, pero además hay oyentes que preguntan, atendiendo el razonamiento de Juan, ¿y cuál sería la ventaja del monopolio? Consultan, ¿qué garantía tenemos de que en ese precio ANCAP no está cargada la ineficiencia de la empresa, el clientelismo, la cantidad de funcionarios, etcétera,
etcétera? El 50% son impuestos. El 50% son impuestos. Lo que hay que hacer es rebajar los impuestos y se acabó. Es decir, ¿cómo le van a echar la culpa a ANCAP? Echen la culpa al gobierno central, que pone la mitad de lo que consumimos es impuestos.
Sí, está muy bien, Juan, eso demuestra que es un tema de precios.
Pero es un problema de impuestos, no de precios.
Bueno, claro, pero
el impuesto marca el precio.
Pero además de los monopolios, el factor de los impuestos sin duda que pesa. Pero la pregunta de los oyentes apunta a saber quién nos garantiza a nosotros que ANCAP tiene la estructura que debería tener una empresa eficiente. Yo dedicada a lo que se dedica.
El ente regulador de la energía que está, en general, no influye y no pesa sobre la decisión.
Porque, ¿quién controla eso?
¿Cuál es el ente autónomo más importante que hay en el Uruguay? Es el Banco República, que trabaja en competencia contra todos los bancos del mundo. Todos pueden venir a instalarse acá y el Banco República puede competir con todos, tiene sucursal en los pueblos más chiquitos del Uruguay, da los préstamos para la producción que no da nadie, y es una empresa perfecta que funciona con unos funcionarios carísimos y que resulta muy bien. Hay que tomar ejemplo de eso. El monopolio se presta para los abusos, la libre competencia no se presta para eso. La República, si sube los impuestos, los intereses que cobra por prestar, nadie va a tomar su dinero porque los bancos privados van a estar primero. Banco República compite y gana.
Carmen.
Yo creo que esto es una cuestión política, ¿ah?, que tiene que ver con los monopolios. Los monopolios estatales pueden funcionar eficientemente o pueden funcionar en forma ineficiente, pero tienen un objetivo que es el de proteger y servir a la población.
Nadie mejor que el República en ese aspecto.
Exactamente. El República, tú estás poniendo un ejemplo y yo pongo otro, que es la ANEP. La gente, el ciudadano uruguayo, confía en el Banco República. ¿Ah? Y por lo tanto, el Banco República tiene éxito en su gestión de competencia con otros bancos. Confía enormemente en el Banco República. El ciudadano uruguayo confía enormemente, confiaba, yo creo que hay problemas hoy serios en la educación pública. Y por eso el 85% de la población enviaba a sus hijos a la educación pública. Entonces, es lo mismo cuando se produce el tema de la SAFAP y el sistema del BPS tradicional y solidario. Para mi gusto, no hay que masacrar a la SAFAP diciendo que son traidoras del imperialismo, esto lo inventó el BID. No, son dos sistemas distintos, de concepción distinta. Los dos pueden ser buenísimos. Uno tiene un criterio solidario y el otro tiene un criterio individualista. Y son dos concepciones distintas. Son decisiones políticas que uno puede tomar si un Estado, como lo pensó en este caso el vallismo, tiene que asegurar el agua, el combustible, los préstamos hipotecarios, la educación pública, etcétera, para toda su población. La que vive en Montevideo a la vuelta y la escuela que te sale carísima que tenés que hacer en el medio del campo. La luz que llevas acá. O la que tenés que llevar a tranqueras que sale mucho más cara. Fenómeno. Ese es un sistema pensado desde el punto de vista del bienestar global. Ahora después, el tema de la eficiencia y de cómo funcionan, bueno, es otro tema.
Mira, la discusión es un poco más compleja por lo visto porque, Carlos, discute en tu argumento sobre el Banco República. Hay oyentes que hacen notar que en el caso del Banco República hay detalles escondidos, entre comillas. Compite pero resulta que todos los entes públicos están obligados a depositar en él. Otro oyente destaca lo mismo. El Banco República tiene un monopolio, el monopolio de los fondos públicos. Eso le da una ventaja. Hay un subsidio al Banco República que está escondido ahí.
Pero hay confianza también, ¿eh?
¿Qué pierde en este momento el Estado cuando ningún banco paga intereses por lo que tiene? ¿Qué me están diciendo? En este momento el depositar en un banco no significa ninguna ganancia. Los que están diciendo eso no se fijaron lo que está pasando.
En el año 1991, lo recuerdo, no era obligatorio depositar en el Banco República. Usted lo hacía. ¿Y dónde los dineros del Estado pueden estar mejor depositados que en el Banco del país? Me llama la atención la pregunta. Me llama la atención, y no lo digo con un tono crítico, sino que hay algo que está por encima de todo monopolio. Es lógico que ANCAP, UTE, Antel depositen su dinero, el dinero que no movilizan, en el Banco República, independientemente del tratamiento que se le da.
Pero
a ese
dinero. Eso no nos encarece nada.
Nada.
El República, cuando le da un préstamo, por lo regular lo da a una tasa más baja que la banca privada.
Y
es decir, el Banco República es realmente un banco al servicio del país.
Exactamente. Y exige,
¿no? ¿Cómo ANCAP no hace lo mismo? ANCAP tendría que vender el petróleo a 24 si todo el mundo lo vende a 25.
Pero ANCAP
baja en los impuestos.
Pero Carmen, tú pusiste el dedo en la llaga.
Claro, pero está el otro factor, que es el de los impuestos, ¿no?
Un comentario muy chiquito.
Mira, es una decisión política la de los impuestos. No tiene que ver con ANCAP.
Un comentario chiquito. Carmen puso el dedo en la llaga. Nosotros estamos a veces, no digo confundiendo, pero mezclando cosas. Una cosa es la eficiencia de la empresa que presta el servicio, ANCAP, UTE, Antel. Otra cosa es su ineficiencia, que se traduce en mayores precios. Otra cosa son los beneficios, entre comillas, que tiene un monopolio. Y otra cosa es una política de precios. Importa que quede una constante, que el Estado, cuando actúa, tiene un objetivo: servir mejor a la población. Ahora, cuando no se cumple el objetivo, ahí viene la discusión, ¿por qué no lo cumple? La mayoría de las veces es por ineficiencia en la tarea del ente público.
Yo tengo entendido que una de las decisiones que tomó el directorio de ANCAP, a los efectos de que la suba no fuera mayor, es una especie de devolución del IVA. No entendí mucho exactamente y técnicamente cómo sucede, ¿tá? Que eso sí está en las posibilidades de ANCAP hacerlo, y planteó, y creo que se lo aprobaron, a los efectos de atemperar el tema, es decir, que no se desfinanciara ANCAP.
ANCAP, además de todo esto que estamos conversando, debe 700 millones de dólares. Esto es algo fantástico. Los precios son mucho mayores y resulta que no gana dinero, sino que además no aporta nada al Estado, como aportan los entes ganadores, y pierde 700 millones. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que eso no funciona?